Seguimos aquí en Con los pies en la tierra y como adelantábamos hace un ratito, vamos a hablar con Emily Monet, que vino a presentar su libro Okinum, La Represa. Va a estar ella en la Feria del Libro, que más adelante vamos a pasar toda la información. Así que, buenas tardes, Emily.
Sí, hola, buenas tardes.
Un gusto, Emily. Contanos un poco qué es lo que vas a presentar. Sabemos que venís trabajando hace bastante desde diferentes expresiones artísticas, así que es un placer recibirte a nuestro país ahora para esta presentación.
Bueno, muchas gracias. Yo agradecida a los pueblos originarios de esta tierra por recibirme desde muy lejos así. Entonces, yo soy Emily, vengo de Canadá. Mi mamá es Anishinaabe, que es un pueblo indígena de Canadá, Quebec. Viene de una comunidad que se llama Kitikamzibi, que en idioma quiere decir un río donde crecen muchas cosas. Y mi papá es de Francia, entonces yo soy mitad y mitad. Y ese Okinum, que quiere decir represa en idioma Anishinaabe Mohen, el idioma de mis abuelos maternos, eso es una reflexión sobre justamente la identidad y el hecho de tener como muchas identidades adentro. Entonces es una obra de teatro, pero se publicó y ahí hay mucho, se sigue así mi camino recuperando la lengua con una anciana de la comunidad de mi mamá. Y bueno, entonces ya se sigue este camino, pero también es como para descifrar un sueño que yo tuve tres veces, un sueño de un castor gigante que me daba una bolsita y me hablaba unas palabras, y con Veronique, que está anciana en Anishinaabe, estoy intentando descifrar esas palabras, y eso vincula con la historia familiar del lado de mi mamá y de una enfermedad que yo tuve en la garganta, y eso entonces simboliza la represa en mi cuerpo, la garganta, la voz, y hablar de todos los impactos de la colonización que tuvimos, que ha sido muy fuerte también y que está siguiendo siendo muy fuerte en los territorios allá en el norte.
Emily, contanos un poco, vos hablas de ese castor, ¿qué importancia tiene ese castor para su pueblo?
Uf, es inmensamente importante. El castor, a nivel espiritual, simboliza la sabiduría, y el castor puede transformar ambientes. O sea, cuando el agua está contaminada con la construcción de sus represas y todo eso, cambia también químicamente el agua, las moléculas en el agua, y limpia el agua, por ejemplo. Eso es un ejemplo. También se come mucho, y bueno, hay muchas historias muy, muy importantes, muy sagradas. Nuestra historia de creación también habla de un castor gigante que de verdad existió al tiempo de la edad del hielo. Había castor gigantes del tamaño de osos, y bueno, entonces nuestra creación del mundo. Tenemos muchas colinas donde yo vivo, y entonces se dicen que esas colinas fueron construidas, creadas por el castor gigante que llamamos Anishinaabe. Entonces es muy importante. Yo sé que acá la historia es bien diferente, porque trajeron castores de Canadá a Patagonia, y que como no es un animal indígena de esas tierras, empezó a colonizar.
Claro.
y a cortar esos árboles así tan antiguos, y la gente no tiene la costumbre de cazarlos y todo. Pero es verdad, para mí había mucha, como en la obra, yo quería meter en resonancia el hecho de que casi matamos a todos los castores en América del Norte, porque había la moda de los, se usaba la piel para hacer sombreros, que eran muy de moda en Europa, y ya los europeos habían matado a todos los castores. Entonces fue como una de las riquezas más importantes del norte de América para los europeos. Y bueno, entonces yo vi muchas resonancias entre entre los castores y los pueblos, claro, los pueblos de allá.
Uh-huh. Bueno, y en eso es parte de tu obra. Emily, sí, te hago una consulta. Me llama mucho la atención tu español. ¿Cómo llega a vos?
Ay, sí, bueno, cuando yo tenía 19 años, yo fui a vivir con una líder, una anciana, Noeli Pocatera, en Venezuela, en La Guajira, y bueno, y estuve, voy mucho a Colombia también. Entonces, antes de ser artista, yo trabajaba mucho en organizaciones de mujeres indígenas en Quebec, en Canadá, y haciendo enlaces con líderes, mujeres de América Latina. Yo llegué a conocer unas mujeres muy, muy fuertes acá también en Argentina.
Sí, sí. Así por eso llegamos a este contacto. Emily, bueno.
Emily, ¿cómo estás acá, José Luis? ¿Cómo va?
Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, muy bien.
No quiero aprovechar esto que nosotros por lo general siempre hablamos con comunidades indígenas más del sur y más conquistadas bajo otro idioma, ¿no? Mi duda es cómo se están relacionando las comunidades entre sí cuando son de distintas orígenes lingüísticos también, ¿no? Las conquistas, digamos, como las comunidades indígenas anglosajonas con las españolas. ¿Cómo se fueron, o cómo ves vos que es la relación entre el norte y el sur en ese sentido?
Bueno, yo pienso que antiguamente nuestros antepasados siempre tuvieron esos vínculos muy... Existen así la cordillera, nos unen del norte al sur, hay muchos países del maíz que del norte de América Central, de la América del Sur también. Hay muchas cosas en la cosmovisión, en el pensamiento circular, en el respeto hacia los ancianos, hacia el invisible. Eso nos juntan en este pensamiento. También están toda la historia de la colonización, y eso también nos cree barreras que antes tal vez no existían tanto por el hecho que nos colonizaron con idiomas también. Entonces, en Canadá mismo hay mucha diferencia entre los pueblos que hablan francés y los pueblos que hablan inglés por el hecho que pues fue el resultado de la colonización. Entonces, dentro de mi propia nación, por ejemplo, los Anishinaabe, hay unas comunidades que hablan francés, otras inglés, y muchas que ya perdieron el idioma, así. Entonces, se necesita un traductor para comunicar entre nosotros mismos. Eso es un ejemplo. La lengua es una barrera, lástimamente, pero yo pienso que hay otras formas de comunicar y de hacer lazos de solidaridad también, y eso son muy importantes, pero... toca más esfuerzo.
Uh-huh. Emily, vos recién comentabas que fuiste parte o trabajaste con diferentes organizaciones de mujeres indígenas. ¿Cómo es ese paso de a presentarte como artista, a pensar estas obras? ¿Cómo es ese paso?
Yo pienso que el arte es una herramienta para abrir los corazones y hablar a la gente desde lo emocional. Y también pues se puede pasar mensajes así políticos y importantes por medio de eso, de la emoción y de la conexión con la gente. Entonces, pero yo veo que la gente en las comunidades son todos artistas, saben cantar, tienen el arte de la oralidad como muy, muy, muy bien. Hay unos líderes que hablan con tanto corazón y tanta sabiduría, y eso es, para mí es una forma de arte también. Entonces, pero yo decidí tomar este camino del arte porque quería trabajar más como desde el corazón, voy a decir.
Bueno, Emily, te agradecemos esta posibilidad de hablar con vos. Te mando un saludo muy, muy grande. Y bueno, y que sea una excelente presentación hoy del libro, y vamos a seguir atentos a todo el trabajo que vayas construyendo y para que nosotros vayamos difundiendo y acompañando también la palabra desde el corazón. Así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Miigwech, como decimos en Anishinaabe Mohin. Miigwech.
Gracias. Adiós.